You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu.
When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Saludos, bienvenidos al último episodio de esta temporada del Flow. Ha sido un viaje increíble. Gracias por compartir cada momento con nosotros. En el episodio anterior del Flow hablamos de La Vallarde, el disco emblemático de Tego Calderón.
La Vallarde, este insecto, como una hormiguita, cuando eso pica, da un ardor, pues ese es Tego. Cuando yo oigo ese disco, yo lo que lo miro y le digo, esto es una pieza magistral. Eso es bien afro, caribeño, y eso le funcionó brutal. De verdad que ese álbum es para la historia. Y encima de eso tenías a los productores que estaban calientísimos, que era Looney Tunes.
They're both great, amazing people, but...
Los dos son geniales, personas increíbles, seres humanos increíbles, pero en términos de su carácter son totalmente opuestos. A Looney le gusta ser el centro de atención. Tunes es una persona mega introvertida. Creo que fueron la influencia más grande que formó lo que tenemos hoy, porque puedes ver el antes y el después de ellos. Es una gran diferencia.
A mediados de la década de los 2000, con la explosión de Tego Calderón, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, junto con la evolución sónica de Looney Tunes, el reggaetón vio cómo surgieron estaciones de radio y sellos discográficos de la noche a la mañana para aprovecharse de esa ola masiva musical. Pero al final de la década, la cantidad de hits que estaban saliendo de Puerto Rico disminuyó considerablemente. Y esa industria construida para un flujo interminable de éxitos colapsó. ¿Por qué? Pues si le preguntas a personas como Playero o Tiny, te dirían que para eso del 2010 el reggaetón se había vuelto monótono y predecible. Que por alguna razón la mayoría de las canciones parecían como una versión de La Gasolina, usando los mismos trucos. Si hay una constante en la historia del reggaetón, es que la música siempre está en movimiento. Alguien en algún lugar, de Panamá a Nueva York o de Puerto Rico a Boston, está listo para hacer lo suyo, listo para dejar su huella. Y eso fue lo que pasó en Colombia, precisamente en Medellín, una ciudad hermosa construida en un valle de los Andes. La gente de Medellín, los paisas, tienen mucho que ver con el dominio actual del reggaetón sobre la música latina y las plataformas de streaming. Esta es la historia de cómo Medellín se convirtió en la próxima capital del perreo. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Estás escuchando el episodio 18, Perreo Paisa. Alrededor de las 3 de la tarde del 24 de junio de 1935, dos aviones chocaron en la pista del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. 17 personas murieron, incluido Carlos Gardel, el cantante y compositor de tango más influyente de todos los tiempos. Medellín era en ese entonces una parada pequeña en la diáspora mundial del tango, que se extendía de Buenos Aires hasta París. Pero la muerte de Gardel convirtió a Medellín en la segunda capital del género. Te imaginas hacia dónde vamos, ¿no? Lo menciono porque reconocer esta costumbre de adoptar influencias musicales es útil para entender la historia del reggaetón en Medellín y la influencia de Medellín en el reggaetón.
Haya sonado la música tropical de la costa, suena la música americana, la que conocemos como el rock americano, música electrónica, también lo que es el tango. Las raíces vienen de Argentina y llegó allá y también la gente lo aceptó y dijo, listo, venga. Entonces, como que Medellín acomodamos a todo lo que llegue.
Este es Luis Fernando Henao, mejor conocido como DJ Semáforo.
Buenas noches, soy DJ Semáforo de Rumba 106.9, Medellín, la casa del reggaetón en Colombia.
En 2001, Semáforo trabajaba en Rumba Estéreo, una estación popular de radio conocida por tocar todo tipo de música.
Lo bueno de Rumba en esa época era que daba sorpresas. La gente la sintonizaba como, ¿qué irá a pasar hoy aquí? Y musicalmente, lo que se atravesara, lo poníamos. Ahí es donde se filtra el reggaetón, en ese momento.
Para entender cómo el reggaetón comenzó a calar en Medellín de manera masiva, podemos regresar a una tarde de 2001, cuando DJ Semáforo y su jefe, el director de Rumba Estéreo, Fernando Londoño, o el Gurú, salieron a almorzar. La oficina de la estación estaba en el centro de Medellín, cerca del emblemático edificio Coltejer y de las tiendas de la calle Junín, donde se podía comprar de todo, desde ropa barata hasta pociones de virilidad. También era un lugar donde se podía comprar música copiada ilegalmente de los llamados piratas.
Ponían un tendido, o sea, una sábana, ahí en el borde de un almacén de esos de la calle, y regaban todos los CDs. Ahí los echaban todos, porque ellos tenían que ser muy prácticos, porque cuando llegaba la policía, doblaban su sábana y nadie los vio, no, nunca los encontraron.
A Semáforo y el Gurú les gustaba revisar los CDs de los piratas para hacer una especie de sondeo. Ellos sabían que los piratas tenían que darle al público lo que estaba de moda. Entonces, Semáforo y Gurú de vez en cuando revisaban los CDs de los piratas para comprobar que la música que ponían en Rumba Estéreo era la misma que los piratas ponían en sus discos. Si era la misma, entonces ellos lo tomaban como una indicación de que la emisora estaba marcando tendencia. Así fue que aquel día decidieron comprar un disco con más de 150 canciones.
En uno de esos CDs piratas se logra encontrar la primera canción de reggaetón que se llama Latigazo de Daddy Yankee.
Semáforo y Gurú jamás habían escuchado algo similar. Era como el reggae panameño y el hip hop. Incluso se parecía a la champeta colombiana, pero sin duda era diferente.
Eso suena bueno, ¿cierto? Y ¿qué será eso? No sé, pero suena muy bueno. ¿Es que lo tiramos al aire? Hágale calidosito, vamos al aire con ese tema. Bueno, ahora vamos a escuchar este tema. Si les gusta, empiecen a marcar la línea telefónica 231-9827. Esa canción yo creo que sonó dos veces y ya era la número uno. ¡Qué cosa tan impresionante! Todo el mundo pidiendo, ¡ay, póngala otra vez! ¡Sema, póngala otra vez! ¡Gurú, póngala otra vez esa canción! ¡Ay, tan bueno!
Como pasó en Puerto Rico una década antes, el ritmo de dembow, el tumpa tumpa, arrasó con todo. Era como una droga musical que los paisas no podían dejar de escuchar y bailar. La razón, en parte, es que la música colombiana está basada en patrones rítmicos parecidos. Desde la cumbia folclórica hasta la champeta, con un toque más urbano. Ese era el encanto, el ritmo.
La gente en el carro le ponía volumen y eso sonaba y retumbaba eso lo más de bueno. Entonces, yo creo que esos sonidos fue los que enamoró a la gente realmente. La letra no, porque no habían letras. Esas canciones de latigazo, pues que imagínate que ay, voy a llamar a mi novia para dedicarle latigazo. Eso no daba, pero sí sonaba muy bueno.
Semáforo se puso a buscar más canciones como Latigazo y a entender qué era esta música, de dónde venía. En sus librerías no había nada. Volvió donde los piratas sin éxito, pailas. Y entonces empezó a buscar por internet. Era la época de Napster, donde uno bajaba música sin pagar. Bueno, cuando el internet cooperaba, porque mira que era lento.
En esa época que conectaba, ¡ma, no vayas a llamar que me va a conectar! Y uno esperando, haciendo fuerza que conectara. Uno para descargar una canción descargaba 5.000 virus y la canción. Y la canción en regular sonido.
Poco a poco, Semáforo fue consiguiendo más canciones. Pa' que retocen de Tego, Yo Quiero Bailar de Ivy, Amor de Colegio de Héctor y Tito, hasta tener una docena. Sin saber quiénes eran, puso a sonar toditas las canciones en Rumba Estéreo. El fervor de la radio naturalmente se extendió a las fiestas y los primeros parties se hicieron en los barrios. En Medellín y en todo Colombia, las escuelas públicas eligen estudiantes para ejercer cargos de liderazgo llamados personeros. Durante las elecciones, los candidatos prometen todo tipo de cosas para hacerse elegir.
Entonces el uno llevaba a un jugador de fútbol y otros llegaban y decían, yo les voy a traer a Rumba Estéreo. A nosotros nos interesaba ir al colegio porque era el público que necesitamos.
Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Scentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Scentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant, just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Scentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store.
Snag a Job is where America goes to hire, with the deepest talent pool in hourly hiring. With access to over 6 million active hourly workers, Snag a Job is the all-in-one solution for hiring high-quality employees who can cover all your needs. On demand, temp to hire, part-time or full-time. You name the position. Warehouse worker, retail associate, grocery store clerk, fitness trainer, baker, stylist, bellhop, podcast producer? Yeah, Snagajob's got a worker for that. With our easy-to-use platform, you're able to seamlessly post and fill available positions quickly with a dedicated customer support team to provide all the help you need along the way. Kind of nice knowing you have a talent pool like that in your own backyard, right? Snagajob is the partner you need to keep your business running smoothly. So visit snagajob.com or text snag to 242424 to talk to an expert. Snagajob.com, where America goes to hire.
DJ Semáforo no lo sabía, pero en aquel momento ya había reggaetoneros en Medallo.
Rumba Estéreo fue la primera que decidió tocar reggaetón por el gurú del sabor y DJ Semáforo. Entonces empezó a popularizar mucho, mucho entre los pelados y eso nos ayudó totalmente, nos ayudó a que querían tener un artista en tarima y ahí estábamos nosotros.
Este es Mr. Deck, Daniel Esteban Calle, uno de los primeros cantantes y productores de reggaetón en Medellín. En los 90, Mr. Deck formó un dúo llamado Golpe a Golpe con su amigo Pequeño Juan. Eran un grupo de hip hop apenas empezando a hacer sus propios beats. Tenían 12 años. Cuando poco a poco fueron llegando los mixtapes de Playero y Cuentos de la Cripta, Mr. Deck decidió dejar el hip hop para concentrarse en hacer reggaetón.
O sea, por la necesidad de Golpe a Golpe, de tener dónde grabar su música, dónde hacer sus beats, sale el estudio de grabación, el que empieza a cobijar a todos los artistas que también querían hacer lo mismo, porque no existían más estudios. Ahí fue que surgió definitivamente Palma Production, que hoy en día es considerado como el primer estudio de reggaetón en Colombia, donde empezó Balvin, donde empezó Raycon, donde empezó Karol G y obviamente nuestra agrupación Golpe a Golpe y muchos más.
El estudio se construyó en un cuartito en la casa de los padres de Mr. Deck. Le pusieron madera a las paredes, compraron una consola, una tarjeta de sonido y unos micrófonos. En 2004, cuando en el Estadio de Fútbol de Medellín se realizó un concierto histórico con Daddy Yankee, Tego, Ivy y los pesos pesados del género, jóvenes de toda la ciudad de repente querían ser cantantes de reggaetón.
Medellín tiene una herencia muy tremenda del narcotráfico, que para nadie es un secreto, ¿cierto? Y los jóvenes en algún momento, que eran de barrios bajos, veían la opción más factible de poder conseguir dinero y poder salir adelante con el narcotráfico.
A principios de los 90, Medellín era un campo de batalla para los carteles de la droga. Pablo Escobar, el más famoso de los capos, era de Medellín. Y desde allí libró una guerra contra el Estado y el cartel de Cali. Hubo asesinatos, coches bomba, hasta se derrumbaron edificios. Medellín se consideraba una de las ciudades más peligrosas del mundo, hasta que Escobar fue abatido y la ciudad empezó a transformarse.
Cuando ya llega la música y sobre todo el reggaetón, le mostró a los jóvenes cómo una persona de barrio podía tener un mejor poder adquisitivo, poder vestirse bien, poder comprarse un carro bacano o lucirse con las muchachas.
Entre los parceros que llegaban a La Palma, se formó un grupito compuesto por J Balvin, Raycon, Tigre y Golpe a Golpe. Se denominaron la Universidad de la Calle, porque todos habían abandonado sus estudios formales para perseguir sus sueños en la música. La Universidad de la Calle se guiaba por el ejemplo de los puertorriqueños, pero había un problema. En Colombia, el género más popular era el vallenato. Las letras de las canciones eran poemas, cuentos, historias que la gente cantaba de memoria y a todo pulmón. Hasta la abuela se las sabía. En cambio, el latigazo tocaba escucharlo sin que te pillara tu mamá. La solución fue fácil. Había que suavizar el reggaetón.
Y los colombianos simplemente lo único que hemos hecho ha sido cambiar la jerga, cambiar los sonidos. Yo creo que algo importante fue cuando el reggaetón venía tan fuerte, nosotros dijimos, no, pues para que lo escuche todo el mundo, tenemos que utilizar palabras que no le choquen a la gente.
El reggaetón se volvió tan popular y tan rápido que los otros géneros se sentían amenazados.
Nos llaman al estudio a La Palma, nos llaman, el teléfono era un número que ya se había popularizado. Ah, si siguen haciendo reggaetón, chuchas, los vamos a matar. Pues o sea, hasta amenazas de los mismos raperos. Ah, estos ustedes son unos torcidos, se vendieron. O sea, nos mostraban como eso, como unos vendidos, nos vendimos a la música comercial.
Pero nadie podía parar el crecimiento del reggaetón en Medallo. El público lo pedía. Y aunque crecía un movimiento en la época de talentosos productores y artistas paisas, lo que la gente quería era los boricuas, el perreo original. ¡Y qué fanaticada! Los boricuas se sintieron más queridos en Medellín que en su propia isla.
Los primeros artistas de reggaetón que llegaron a Medellín que yo conocí fue Darwin y Cirilo. Darwin y Cirilo los llevaron a que fueran los teloneros de Héctor y Tito. Como era de Puerto Rico, la gente le empezó a gustar y dijimos, ellos vienen para el concierto. ¡Wow! ¡Qué loquera! Mi hermano, esos manes había que ponerles policías en la puerta del hotel a que cuidaran que él no se entrara, porque la gente quería estar allá metidos con ellos. Y en Puerto Rico era un constructor y un cartero. Cuando ya ellos se van para Puerto Rico y cuentan esas historias, esas anécdotas, llevan esas fotos, llevan esos videos, Puerto Rico dice, ¿cómo? ¿Colombia? ¿Medellín? Pero eso está muy bueno, vamos para allá.
Artistas con renombre y con reputación en Puerto Rico, pero sin éxito y muchos en problemas financieros, se montaron en el próximo avión para Medellín, donde encontraron un público que ya los adoraba. Artistas como Nicky Jam, Ñejo y Dálmata, Yaga y Maki, Alberto Style, tenían la agenda llena con presentaciones en conciertos, discotecas, quinceañeras y hay que decirlo, fiestas privadas de narcos. Aquí quizás es un buen momento para hablar de algo importante. Una de las cosas que caracteriza a Medellín, además de su clima de eterna primavera, es el empuje de su gente. Medellín es la capital colombiana del emprendimiento. En verdad, no conozco otra ciudad en el mundo donde esté tan engranado en el ADN de la gente. Desde el colono que salió con un morral a conquistar la selva y fundar un pueblo, hasta las empresas más grandes del país. Y ese empuje le sirvió a Nicky Jam más que a nadie. Cuando llegó a Colombia, era lejos de ser esa estrella que formaba el dúo de los Cangris con Daddy Yankee. Se había vuelto adicto a las pastillas y pasó un tiempo en la cárcel. A Medellín llegó para renacer, como la primavera.
Cuando llega a Medellín y encuentra esos paisas que ya no le dicen a Nicky, diga, marica, ah, listo, sí, grabemos, vaya, en una discoteca allí nos van a dar una botella de aguardiente, listo, vamos para allá. No, sino como, no, venga. Vamos a hacer esto así, vamos a hacerlo en orden, vamos a llamar a las emisoras, vamos a hacer esto, vamos a grabar una canción con el ano de tal, la vamos a tirar tal día, vamos a hacer el lanzamiento. Le empiezan a poner orden y ahora es una empresa. Yo creo que eso tuvo que ver mucho, fue ese empuje de paisa.
Ese toquecito como de compromiso y de disciplina hizo como algo importante, porque si vamos a ser claros, el talento de los boricuas tiene una ventaja muy grande por encima de los colombianos. A lo que me refiero es a que en Puerto Rico sale un talento en cada esquina. En Colombia hay que buscarlos más, pero esas ganas, esa pujanza, esa disciplina y ese imprimirle ese toquecito marcó la diferencia. Marcó mucho la diferencia entre lo que podía pasar con un reggaetonero colombiano.
Esa combinación del empuje de los artistas paisas como J Balvin, Maluma, Karol G, Sky, el amor de la fanaticada por artistas como Nicky Jam, el cambio de las letras y de la música, junto con el old school de Puerto Rico, le dio nueva vida al reggaetón. Y con esto, corillo, terminamos la primera temporada de El Flow. Ha sido tremendo viaje. Pero pronto estaremos de regreso, así que no pichen, con la temporada número 2 para seguir explorando el reggaetón con los artistas más influyentes del género y los mejores cuentos. Hasta entonces, no se olviden de perrear hasta abajo y sudado. Ha sido un placer. El Flow es una producción de Exile Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. Yo soy Lilia Luciano, narradora y productora ejecutiva. Este programa fue creado y producido por Vitenis Di Giulis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de Catherine Quintero. Consultoría de guión por Nuria Net. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Exile Content Studio son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Bances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuchas tus programas favoritos.
Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a Visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited-time 2% cashback on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new Visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024.
The Black Effect presents Family Therapy, and I'm your host, Elliot Connie. Jay is the woman in this dynamic who is currently co-parenting two young boys with her former partner, David.
David, he is a leader. He just don't want to leave me.
But how do you lead a woman? How do you lead in a relationship? Like, what's the blueprint?
David, you just asked the most important question. Listen to Family Therapy on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.